naciera con capacidades para aprender o no aprender. Nosotros discutimos esto porque este argumento es muy reduccionista, porque lo que hace es sacar la responsabilidad del sistema educativo y a la estructura social de justamente las formas de funcionamiento, que son las que mejor explicarían estos éxitos con la clase escolar y que nos permitirían todos los intervenir sobre la vida escolar, ¿no? Porque si uno supone que son los individuos los culpables, son los que fracasan o son los responsables de su propia carencias, no tendríamos mucha intervención educativa, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos que construir caminos educativos o oportunidades educativas, que son oportunidades sociales para que los niños, porque la gran preocupación de estas investigaciones y de las nuestras es porque fracasan los niños en la escuela, porque algunos tienen éxito en la escuela y otros fracasan en la escuela, porque algunos hacen trayectos más dolorosos y otros hacen trayectos más confortables, ¿no? O que les permiten subjetivarse. Entonces, bueno, sobre esas cuestiones son las que vamos a discutir. Y decíamos que la inteligencia es un atributo bueno analizado. Ah, mira, necesitamos.
Entonces,
Entonces, Marcos empieza a pensar cómo el rumor, las creencias, las expectativas, sean falsas o verdaderas, ahora le agregamos un elemento, que se construyen sobre un hecho social o sobre un suceso, pueden hacer que ese hecho o ese suceso ocurra justamente por esas creencias o expectativas, que se convierten, como ven, en colectivas. Porque ahí no solamente que hay una creencia que se va como que se transmitiendo de boca en boca, a la manera del rumor, yo estudié mucho la cuestión del rumor, ¿no? O de cómo se van transmitiendo las creencias, pero ese hecho ocurre efectivamente por el efecto que tienen esas creencias. Quiere decir que las creencias no son solo pensamientos o ideas que la gente tiene, sino que las creencias construyen el hecho o ayudan a producir el hecho. Claro, o sea, eso se llamó el efecto Pigmalión. El efecto de las expectativas o de las creencias sociales sobre los hechos sociales, ¿no? Entonces, esto mismo es lo que investigaron José Sanilla Thompson en el efecto Pigmalión en la escuela, ¿no? El efecto que tienen las creencias o las expectativas de los profesores, el efecto simbólico que tienen las expectativas que colocan los docentes sobre los alumnos en el rendimiento o en el o la trayectoria o experiencia social de los alumnos. Entonces, ¿qué hicieron? Yo les había dicho que en este momento la inteligencia se mide por los test y que se considera que la inteligencia es un atributo innato del individuo. Entonces, al inicio del curso escolar, en esta escuela elemental, escuela básica en Estados Unidos, lo que hacen es tomar los test de inteligencia a todos los niños. Como todo experimento, ustedes saben que se construye con un pretest, ¿no? Y un posttest. Yo lo que tengo que medir es, si yo aplico, digamos, un test, tengo que ver en el qué pasó del grupo de control y del grupo experimental y aplicar después en el posttest, ¿no? Para saber qué es lo que ocurrió en el proceso, ¿no? O sea, con la aplicación de ese test. Ellos tienen la hipótesis, vos estás diciendo esto, que las expectativas del maestro influyen sobre el rendimiento escolar de los alumnos, ¿no? Eso es la hipótesis que ellos tienen, que van a intentar corroborar en este experimento. Entonces, ¿qué hacen? Le toman a todos los niños un test de inteligencia al inicio del ciclo escolar. En el grupo experimental le dicen a esta maestra, acá hay una maestra interactuando con los niños, ¿no? Los estudiantes. Acá hay otra maestra interactuando con los estudiantes. Le dicen a la maestra del grupo experimental que los niños con los que ella está interactuando son los que han demostrado un desarrollo más sobresaliente en el test de inteligencia. Entonces esta maestra interactúa con los niños más inteligentes. A la maestra del grupo de control no se le dice nada. Ese es el mecanismo, ¿no?, del experimento, como ustedes saben. O sea, se le aplica una condición a uno y al otro se le deja actuar sin esa condición, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Cuando toman el test, los mismos investigadores toman el test, ¿se acuerdan?, de inteligencia para establecer los grupos, ¿no? El grupo más inteligente, el grupo natural, vamos a decirlo. Y en el post-test, ¿qué es lo que encuentran los investigadores? ¿Qué les parece? Respecto del rendimiento escolar, ¿no? Porque estábamos viendo la clase de coeficiente intelectual y el ciclo escolar. O rendimiento escolar. Claro, los chicos del grupo experimental, que son los más inteligentes, son los que mayor rendimiento tienen. Es decir, que en el post-test muestran mayores avances en cuanto a la inteligencia. O sea, los más inteligentes terminan siendo más inteligentes aún. Y los otros, digamos, tienen distintos comportamientos. Ahora bien, ¿qué es lo que mostraron los estadísticos? Que en realidad no era verdad que los chicos eran los más inteligentes, porque los habían distribuido al azar, ¿no? Los habían distribuido así, al azar, sin decir ninguno de estos criterios de inteligencia, ¿no? Pero la sola creencia del maestro de que estaba interactuando con los niños más inteligentes, que había mostrado el ser objetivo, esa capacidad innata, ¿no?, anterior inclusive a la escuela, ¿ven? mejore su forma de enseñanza, le lleve de más estímulos en términos de materiales educativos, ¿no? O sea, es decir, que ahí lo que ellos muestran es que las expectativas del maestro, independientemente, ¿ven?, de si son o no inteligentes los niños, pero las son expectativas del maestro de que estaba interactuando con niños inteligentes, para él, medidos objetivamente según usted, hace que se produzca el efecto primario, es decir, que esas expectativas incidan positivamente no solo en el rendimiento de los niños, sino también en la forma de enseñanza, que eso es lo que dicen al final los autores, porque a eso se le presta menos atención en el efecto primario. Solamente se le presta atención a esta idea de que el maestro, con sus expectativas, produce mejores rendimientos y por lo tanto los niños aumentan el cociente intelectual en función del efecto creencia del maestro positiva. Porque esto tiene una contraparte. Si el maestro tiene una expectativa negativa o considera que está interactuando con niños que no tienen un nivel intelectual, insisto, nivel intelectual medido por la inteligencia, porque ese es el atributo principal de la década del 60 de la consideración de la graduación del juicio educativo, ¿no? Entonces, las trayectorias y las experiencias educativas van a ser acordes a esas expectativas negativas. Quiere decir que lo que está mostrando el primario en la escuela o en los estudios de efecto primario es justamente eso, que las creencias sociales, y como verán, la creencia del maestro es social, ¿no? Por lo que les estuve diciendo, las creencias son muy potentes o poseen un peso simbólico sobre la constitución del rendimiento escolar, la trayectoria educativa, la experiencia social y escolar, ¿no? Porque como verá, la experiencia social es una experiencia, la experiencia escolar es una experiencia social, ¿no?
Bueno, partir entonces de una visión positiva, ¿no?
Bueno, ahí la sí, y básicamente, en realidad, indagar cómo es, por eso. A nosotros nos interesó más que establecer la relación entre contenido intelectual y éxito escolar, que es establecer lo que llamó la caja negra. Es decir, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó en este proceso y qué pasó en este proceso? ¿Qué pasa cuando el maestro tiene o produce expectativas positivas o negativas? Que también son contradictorias, ¿no? Por eso digo, uno no puede decir. Pero si yo digo, estoy interactuando con niños que vienen de familias articuladas y que entonces. Estas perspectivas parten de la idea de creencia, ¿por qué? Porque el cociente intelectual se tiene o no se tiene, se nace o no se nace con él, por eso son perspectivas biologicistas naturalistas. Pero aún. En realidad, la mayor crítica que yo tengo a esta perspectiva, porque sí lo que hizo, más allá de estas críticas que estamos haciendo, es abrir toda una dimensión de estudio, toda una dimensión de investigación sobre el papel del maestro en la construcción de las trayectorias y la experiencia escolar de los estudiantes. Mostró que el maestro es un actor privilegiado, tanto para estudiar como para comprender e intervenir sobre las prácticas educativas, ¿no? Como que el factor maestro o el efecto maestro es un aspecto simbólico muy poderoso en la construcción de nuestra trayectoria.
Como uno siempre está escuchando que la construcción del efecto primario, pero siempre queda como en la base de que es la expectativa emocional o el sentido del docente frente a esto, ¿no? Y no es como que no se está logrando como decir, bueno, ¿qué le sucedió en cuanto a su estrategia, en cuanto a la metodología, en cuanto a la costa de su ser profesional?
Claro.
Digamos, después de que empezó a generar esto de que tenía el grupo de mayor potencialidad, ¿no? Toda esa parte es como que al docente es como que no se le arma. Con esta investigación no se sigue desarrollando. Bueno, ¿pero qué puso después de esa
expectativa? Claro, que deja abierta la puerta.
Para generar, digamos,
esta investigación lo único que interesa es mostrar esa hipótesis, porque además por su propia conversión tiene que ver, son verificacionistas, entonces verifican esa hipótesis, que de hecho la verifican. Ahora, después hacia el final del libro, por eso digo que le interese más profundizar, A mí sí me pareció interesante cuando ellos dicen que hay que ver cómo actuó el maestro una vez que tenía expectativas altas. ¿Qué hizo? Porque eso también te permite entender cuando tiene expectativas bajas. Cuando el maestro dice, ¿para qué enseñarle a estos niños que son pobres y igual van a trabajar? Y entonces, ¿para qué enseñarles más? ¿No? Y en realidad uno tendría que pensar, bueno, justamente hay que enseñarles más a los que no tienen, pero si el maestro considera que está trabajando, inclusive a veces los maestros te dicen una materia prima, utiliza como alguna metáfora complicada, ¿no? Tenemos una materia prima deficiente, ¿no? Me faltó pero digo, estas son dos construcciones simbólicas. Porque en esto lo que se muestra es que es una construcción simbólica del maestro, es independiente de la capacidad de los niños. Por supuesto que después las capacidades individuales tienen sus diferencias, pero lo que están mostrando es que
hay un precio,
es un precio, claro, un precio impuesto.
Bueno, muchos de estos preconceptos han tenido, por ejemplo, en nuestro país, ejemplos muy concretos. Puedo dar un ejemplo parecido. En el año 74-75, por lo menos en la provincia de Santa Fe, se implementa como modo directo en el primer grado un sistema de educado para todos los niños, justamente viviendo, vamos a tener la sede, donde se vive motricidad y otras cuestiones, y profesión intelectual para hacer esos resultados y distribuirlos en los distintos niveles. Entonces, habla de ideas, pero coincidía que en la división A estaban los maestros con mejores puntos. Y en la división Z, entonces, ¿qué pasaba? O casualidad, para el tercero o cuarto grado, ¿no? Para el CD y lo que fuera, que también lo pasaba a la edad, a la lo mismo lo producía en la secundaria, donde también la disminución en las divisiones era por el examen de ingreso o por algún tipo de testeo, donde también los docentes, justamente los capacitados, estaban en las primeras divisiones y los menos capacitados en las últimas divisiones. Ahora, esos años que pasaron por la primaria graduada de esa manera y por la secundaria graduada de esa manera, después un muy mínimo porcentaje accede a la universidad y ni hablar de los ahí comenzamos a ver cómo se van instalando ciertos filtros que se atravesan con estos
ejercicios. Pero claro, porque vos partiste como, digamos, en vez de nivelar la desigualdad de entrada, lo que haces es montarte sobre legitimar esa desigualdad de entrada para confirmar las trayectorias, ¿no? Porque en realidad, si hay un niño que, por ejemplo, tiene menos oportunidades de tratarse con los mismos niños que tiene acceso a la lectura, que no tiene acceso a la lectura, no es un niño de padres analfabetos que un niño de padres profesionales, ¿no? Digo, todas esas cosas son la socialización cultural, porque el niño es un sujeto social al entrar en la escuela y tiene una experiencia social, ¿no? Y hay que valorarla, pero no solo valorarla, sino que en todo caso hay que ofrecerle a aquellos que no tienen esa socialización inicial que necesita para construir esos aprendizajes.
Igualdad, porque hablamos todos iguales, estamos utilizando las diferencias.